Tembló la tierra bajo nuestros pies y por un instante todo cambió. Porque cuando un hermano está sufriendo, Colombia entera aprende a abrazar.
Una semana después del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el centro y occidente de Colombia, el país sigue contando a sus muertos y buscando a sus desaparecidos.
En el más reciente balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, dado a conocer este martes a las 6:30 de la mañana, el terremoto deja hasta ahora 304 personas fallecidas, 4.548 heridas y 426 desaparecidas. Se señala que 356 personas han sido rescatadas desde que ocurrió el movimiento telúrico que ha provocado afectaciones en amplias zonas del territorio colombiano, cifras que van cambiando a medida que pasan las horas.
Nuestra América.
Así le damos la bienvenida a esta nueva entrega de Nuestra América edición especial, comenzando con la tragedia en Colombia que todavía no termina. Asistencia técnica a Tony Simón y Danilo Fuentes Cortés, la producción es de Hernán Llanes. Les acompañamos César Grajales y Ricardo Espinosa.
Varias infraestructuras que colapsaron en el centro de la ciudad de Pereira, en el municipio de Dos Quebradas.
En una edición pasada de Nuestra América, estuvimos dando una revisión de lo acontecido en Cali, en Manizales, pero muy someramente de lo que sucedía en Pereira, uno de los lugares donde más fuerte y quizá mayor destrucción causó este movimiento telúrico. Por eso les damos la bienvenida a esta edición para poner nuestro corazón y, como ustedes escucharon al comienzo en este saludo musical, Colombia se levanta. Y ha surgido eso, César.
Así es.
Manifestaciones de solidaridad, de compromiso, de ayuda, de hermandad y demás.
Si algo positivo ha traído este terrible acontecimiento en Colombia es mostrar la calidad de gente que es el pueblo colombiano, cómo inmediatamente se activaron las personas ni siquiera relacionadas a grupos de rescate o algo especializado, simplemente el deseo de colaborar, tratar de rescatar gente, encontrar gente viva. Y ahora en este proceso de ayudar a reconstruir estas zonas, estas regiones, todos listos, prestos para volver a levantar a Colombia.
Una de esas personas es un empresario motivador cívico que está radicado allí en la Perla del Otún, como se conoce a la ciudad de Pereira, capital del departamento de Risaralda. Es Uriel Torres a quien le damos la bienvenida a Nuestra América. Señor Torres, bienvenido.
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Tremendo esta situación.
Nosotros, pues obviamente admirados porque hemos visto lo que es su labor de realizar compras del agua y que necesita la gente para esta zona. ¿Qué lo ha motivado a realizar esta acción cívica, señor Torres?
Bueno, la verdad es que yo soy de Bogotá y me radiqué aquí en Pereira, llevo ya 2 años y medio y nunca había vivido yo una situación de esas, pero hubo uno, pero no fue tan fuerte en Armenia, que también repercutió en Bogotá, pero vivirlo acá fue muy duro, la situación fue tremenda. Pero cuando ya terminó el terremoto, me desplacé un poco hacia otra zona a buscar a unos amigos que son muy, muy allegados a mí, y empecé a ver la magnitud de la situación, empecé a ver cómo se cayeron edificaciones, cómo la gente salía en toalla, en pijama, salían, mejor dicho, por la hora, gente que salía a trabajar en ese momento, y ver a las personas, por ejemplo, al frente de sus casas, preguntándose, ¿y ahora qué? Yo enseguida dije, aquí debemos participar de alguna manera, colaborar de alguna manera, y empecé a hacerlo. Se le arruga a uno el corazón de ver tanta situación. Con un compañero del colegio, Oscar Céspedes, con mi hija María Paula, que vive en Salt Lake, empezamos como pues a hablar y dijimos, ¿por qué no empezamos a hacer un fondo y vamos a donar, vamos a dar cosas, vamos a ayudarle a las personas?
Sí.
Por lo menos con mercados y algo así. Eso fue lo que se empezó a hacer.
Señor Uriel, Al comienzo usted narraba, describía la fotografía que vivió las primeras horas después del terremoto. Por favor, descríbanos hoy lo que ve en las calles de Pereira a una semana de esa situación. ¿Cómo está el ambiente cuando usted camina por las calles? ¿Qué ve?
No, el ambiente de las personas es de desolación, de se están brindando ayudas, porque han llegado muchas ayudas, pero al ver uno y al ver las personas acá caminar por los sitios donde ellos habitaban, por los sitios donde tenían, digamos, sus oficinas, sus lugares de trabajo, se ve mucha incertidumbre, tristeza, dolor, aún la gente llora. Ahora estábamos, digamos, que en verano, y de un momento a otro llevamos ya 2 días aquí lloviendo. Da mucha tristeza ver que la gente, así sea en los centros de acopio y en los sitios donde ellos están acomodados, necesitan carpas, necesitan plásticos, porque sus casas quedaron destruidas, quedaron en la calle. Entonces eso hace que uno de alguna manera empuje para que estas personas por lo menos tengan una carpa para mientras tanto, mientras se les olivia su situación, tenga protección del agua y de todas las cuestiones del ambiente.
Señor Torres,
sí, es muy triste.
Hemos podido ver algunas de las fotografías y los videos que usted ha realizado en estas tareas de asistencia a la gente ahí en Pereira. Nos gustaría que nos compartiera quizá algunas de las experiencias, de los diálogos que ha tenido, así sean breves, qué es lo que le ha impactado al llevar estas bolsas de comida, de asistencia para los, pues obviamente, más necesitados por la tragedia.
Bueno, yo cuando empecé a hacer el recorrido, empecé a mirar la desolación, como les digo, de la gente en las casas, y cuando usted les brindaba una bolsa de mercado, cuando usted les brindaba una comida caliente, cuando usted les brindaba algo, ese agradecimiento, lo querían a uno como, ayúdeme más, pero es que no daba para más en ese momento. Era muy triste, las conversaciones con ellos eran muy cortas, perdí todo, no tengo nada, ayúdeme por favor con algo. Y eso es lo que se hizo. Yo, que afortunadamente, con estas dos personas, unos amigos que yo tengo acá, ellos fueron, mejor dicho, dos bastiones importantísimos, y lo siguen siendo y lo son, porque con ellos hemos ido a repartir las cosas, y la gente en general, me dio mucha tristeza con una niña, porque fui a un ancianato y donamos muchos mercados, y ella, cuando yo salía del ancianato, ya la camioneta no tenía yo mercado, me dijo: señor, regáleme algo, regáleme un mercado, por favor, que en mi casa se cayó la pared. Y le dije: nena, no tengo nada, pero ¿me recibes dinero? Y me dijo: no, dinero no. Entonces yo dije: Dios, ¿qué hay que hacer? Pues hay que ir y volver a hacer algo y comprarle algo a esta gente. Claro. Eso son situaciones muy tristes de las personas, sí, los niños.
Sí, sí.
No, es una cosa tremenda, los ancianos, los ancianatos, se cayeron varios.
Uh-huh.
Entonces eso y las conversaciones con ellos son muy lamentables, son fuertes.
Señor Uriel, las réplicas no han cesado desde el 10 de agosto. Y por otra parte, los organismos de socorro dicen que la prioridad ya no es solo buscar entre los escombros, sino evitar que las estructuras que siguen en pie se conviertan en una nueva tragedia. ¿Se están haciendo estas demoliciones controladas? ¿Cómo lo están manejando las diferentes oficinas? En 30, 40 segundos, por favor.
Sí, ellos hacen un barrido de donde ya no, se supone que ya no hay cadáveres, llamémoslo así, y ellos ya entonces aprueban para ya demoler la casa o el edificio, la edificación, la tumban, y enseguida recogen y están sacando materiales, porque sí va muy rápido esto. O sea, ellos están avanzando de una manera impresionante y lo están haciendo, para mi concepto, ordenadamente, por sectores, lógico. Primero el centro, Cuba, por ejemplo, allá en el sector de Cuba, también le han dado bastante prioridad allá a Cuba. Hay varios sectores. Y ordenadamente, maquinaria amarilla, volquetas, están haciendo, a mí me parece perfecto, me parece que lo están haciendo de buena forma.
Pues queremos agradecer a Uriel Torres, empresario, motivador cívico, que como él, hay factores multiplicadores en toda Colombia y fuera del país que han manifestado de alguna u otra forma su granito de arena para entre todos volver a que Colombia se levante.
Colombia entera aprende a abrazar. Podrá temblar la tierra, podrá golpearnos el dolor, pero hay algo que nadie puede derrumbar: nuestra fe y nuestro amor. Colombia se levanta. Colombia se levanta.
Amigos, usted escuchó al comienzo de este segmento y ahora al final esta canción tan poderosa, tan bonita, tan llena de esperanza para esa Colombia que hoy necesita fe para seguir creciendo. Ricardo, cuéntanos de esta canción.
Tenemos en los últimos dos minutos del show saludar a su creador, un hombre muy inquieto, un profesional, un odontólogo, pero también un hombre inquieto por la música y por el servicio y por la patria que la lleva en sus venas. León Alberto Vázquez, doctor, gracias por atendernos. ¿Cómo nace esta canción de Colombia se levanta?
Sí, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y de verdad que todo corazón, pues estamos en un momento así sentido. Cuando ocurre el momento, yo viajaba en ese momento a Nueva York y cuando esto ocurre yo me vengo pensando, bueno, ocurrió una tragedia, pero uno tiene que ver es cómo responde a la tragedia. No sí. Seguir, ya pasó, hay que responder. Y el pueblo colombiano es un pueblo de valor, como digo, con fe, con valor, con unidad. Acordar que somos un pueblo, que somos hermanos y unirnos para salir adelante. Y lo podemos hacer. Entonces la canción nace con esa idea. Es decir, yo voy a dar un mensaje de esperanza, de fe, de unión, de capacidad, donde todo el pueblo, y lo estamos viendo a nivel mundial, donde todos los colombianos están uniendo, lo estoy viendo en Miami, lo veo en Nueva York, todo el mundo quiere aportar.
Doctor,
y aportar su esperanza, fe.
Sí, sí. Doctor, ¿es esta la primera canción que escribe o tiene otras?
No, yo estoy en la música, que como Ricardo lo sabe, que yo llevo la música desde que tenía como 20 años, y siempre he escrito. Yo he escrito mucha poesía, he escrito muchas canciones. En este momento, pues, tengo varios temas ahí escritos. Todas mis canciones son siempre con algo positivo, hablando del amor, de la esperanza, de la fe, de la unión, de la familia, porque para mí eso es lo importante, la base familiar es lo importante, es la fuerza de una sociedad.
Una canción muy poderosa.
¿Dónde la gente puede escuchar sus temas, doctor León?
Bueno, todos estos temas tienen video en YouTube. Se llama Leonal Studios. Leonal Studios es el canal en YouTube. Y si ponen la canción Colombia se levanta y ponen Leonal o Leonal Studios, aparece la canción en YouTube. Y ahí hay varios temas musicales. Tengo varios temas y todo, como te digo, todos son temas dirigidos con esto, con una fe de esperanza, salud. Y que Colombia, yo hice hasta otro tema que se llama Colombia tiene sueños, que es hablando cómo nosotros somos un país que tenemos mucho potencial, jóvenes que quieren salir adelante. Y lo que más veo es esa unión familiar, y hoy estamos uniéndonos a un pueblo que nos necesita.
Pues agradecemos al doctor León Alberto Vázquez, que con su talento también nos aporta su granito de arena en este homenaje al espíritu colombiano, que gracias también a la contribución del mundo va levantándose poco a poco de este duro golpe de la madre naturaleza.
Colombia. Nuestra América.
Café y David. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, a través de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
A esta hora usted escucha Nuestra América a través de Melodía Estéreo en Bogotá, Colombia. Uruguay al Día en El Salto, Uruguay. Cumanesa Radio en Venezuela y Radio Amboro FM en Santa Cruz, Bolivia. Una producción de Martí Noticias.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno.
Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Son más de 30 proyectos que van a cambiar la forma en que enfrentamos al crimen organizado en Chile.
En Chile, el gobierno del presidente José Antonio Kast puso sobre la mesa la apuesta de seguridad más ambiciosa de su mandato, la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, conocida como ACOT. El 10 de agosto, el presidente firmó en La Moneda el proyecto de reforma constitucional, que es la columna vertebral de esta agenda consagrada. La seguridad pública, como debe de ser esencial del Estado, crea un nuevo estado de excepción focalizado para territorios capturados por el crimen organizado. Un registro nacional de bandas criminales, regímenes penitenciarios de máxima seguridad para sus cabecillas y una agencia estatal para decomisar sus bienes. Bueno, pues para hablar de este tema tenemos, Ricardo, hoy invitado al doctor historiador Fernando Wilson, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez. Profesor, bienvenido a Nuestra América.
Por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Doctor, ¿estamos ante una respuesta necesaria al avance del crimen organizado o frente a una redefinición profunda del rol del Estado chileno?
En varios sentidos, ambas. La seguridad junto con el tema de recuperación económica fueron dos elementos críticos dentro de la campaña electoral de José Antonio Kast. Y si bien es cierto, la reforma, la ley de reconstrucción o la reforma general económica capturó la atención durante los primeros 5 meses del gobierno, era claro que apenas esta fue aprobada, se comenzara con la reforma en seguridad, que es más compleja por cuanto tiene un fuerte elemento de vinculación social. La semana pasada hubo un gran movimiento, un gran desplazamiento de criminales de alta peligrosidad a una nueva cárcel en las cercanías de la ciudad de Rancagua, que fue muy publicitada precisamente para transmitir el hecho de que se está avanzando en medidas concretas de acción de seguridad. Podríamos decir que el gobierno de Kast está concentrando, mientras retiene cuotas de poder considerables, mientras el desgaste de un gobierno ya más avanzado no comienza a morderlo, está fuertemente concentrado en acelerar lo más posible todas las reformas estructurales dentro de su gobierno y pretende tener esta ley antes de Navidad. Más bien, este paquete son cerca de 30 proyectos de ley. Por lo tanto, se trata de una agenda extraordinariamente ambiciosa y sobre la que hay algunas discusiones en sus periferias, digamos, pero nadie discute que la iniciativa la tiene fuertemente radicada y cuenta con un apoyo importante.
Profesor, esto es importante para nuestra América. Acuérdese que nos escuchan por varios países del continente y ponerlo en contexto. ¿Por qué para el presidente Kast Él considera que las herramientas actuales en la Constitución pues no bastan para enfrentar el crimen organizado. ¿Qué cambió durante la presidencia anterior o qué es lo que hace falta?
A ver, son varios elementos, pero dentro de los cuales el central es un nuevo estado de emergencia. La Constitución chilena contempla 4, 2 de ellos orientados a amenazas externas, guerras, etcétera. Otro orientado a desórdenes internos, otro orientado a catástrofes naturales que son recurrentes en Chile. El problema que tienen es que son estados de emergencia de, digamos, carácter más bien complejo, se aplican a nivel de regiones o provincias, sus estructuras de mando y control son más bien de orden engorroso, y lo que se busca con esto es crear un nuevo estado que permita declarar en condiciones de excepcionalidad a circunscripciones geográficas mucho más reducidas, barrios, incluso comunas o distritos municipales, y respecto a los cuales pueda haber una estructura de mando y control y recursos del Estado que sea mucho más específica, mucho más ad hoc. En esa situación, mientras los estados de excepción chilenos normalmente están orientados a grandes crisis, esto puede ser utilizado, podría considerárselo más bien como un martillo. En este caso se trata de un escalpelo, un instrumento mucho más preciso, uh-huh, orientado a atacar o resolver problemas de carácter puntual.
Vamos a ampliar la retención migratoria ilegal y la capacidad de expulsión efectiva de quien no tiene derecho a estar en Chile.
Doctor Wilson, la agenda también hemos visto que incorpora un fuerte componente a nivel migratorio de control fronterizo. ¿Hasta qué punto esta seguridad y esta migración, que lo ha esbozado muchas veces el presidente y su gabinete, están realmente vinculados a la actual realidad chilena?
A ver, esto es un tema central. Chile tradicionalmente es un país comparativamente aislado geográficamente del resto de la región y no está acostumbrado a grandes flujos migratorios más allá de los contactos vecinales específicos en regiones puntuales. El gran éxodo venezolano, que suma cerca de 1 millón de personas ya, unido a políticas que asumieron particularmente las administraciones de izquierda de Michelle Bachelet, que permitió el ingreso de una cantidad importante de migrantes indocumentados haitianos, como consecuencia de la misión de paz MINUSTAH en la que Chile participó, y posteriormente bajo el gobierno de Gabriel Boric o durante el periodo del Frente Amplio como oposición a Sebastián Piñera en su segundo gobierno, se generó una estructura de acceso en el cual los sistemas chilenos eran de control, eran permanentemente violados, y de la migración del éxodo venezolano cerca del 70% es irregular. Lo que está buscando hacer, y eso trajo, y no quisiera producir ningún tipo de discriminación, pero la enorme mayoría de los migrantes venezolanos son personas de bien y extremadamente trabajadores y laboriosos, pero existe una masa de criminales que llegó y trajo delitos de alta violencia que en Chile no se conocían, sicariato, secuestro, etcétera, que tienen a la población chilena extremadamente alarmada, y respecto a lo cual se busca efectivamente generar un grado de control por parte del Estado muy superior al que se estuvo dispuesto a ejercer bajo la administración de Gabriel Boric. Uh-huh. Recordemos que Gabriel Boric tiene un célebre tuit donde decía que el problema de Chile es que tenía demasiados chilenos. Por lo tanto, con eso se resume todo la actitud de la administración anterior y que, bueno, fue uno de los pilares del triunfo bastante contundente de José Antonio Kast, uh-huh, en las elecciones presidenciales. Uh-huh.
Profesor Wilson, bueno, lo que ha dicho también lo respaldan algunos de los arrestos que han hecho en Chile, como con cabecillas del Tren de Aragua. Así que es una cosa que tiene respaldo. Pero yo le voy a hacer una pregunta. Las reformas requieren también pues que los políticos, los legisladores estén de acuerdo con el oficialismo. ¿Tiene los votos el gobierno, aunque tiene mayoría, tiene los votos ya, por ejemplo, el senador Andrés Lonton de Renovación Nacional, integrante de la Comisión de Seguridad, dijo que no ve razones pues para modificar la Constitución y calificó la iniciativa como algo más simbólico? ¿Tiene el presidente Kast sí los votos para reformar lo que tenga que reformar?
A ver, esto es una situación en la cual distintos representantes de Renovación Nacional, el partido de derecha ubicado más hacia el centro y tradicionalmente díscolo, y naturalmente los senadores, Chile tiene un Senado de 50 parlamentarios que está dividido exactamente a la mitad. Por lo tanto, los distintos senadores buscan darse importancia y hay un cierto punto ahí de prestigio personal. Pero dentro de esa situación, esta también es un tema que divide fuertemente a la izquierda, donde el Partido Comunista y el Frente Amplio básicamente rechazan todo, mientras que al socialismo democrático, a la izquierda más tradicional, Partido Socialista, Partido por la Democracia, le resulta extraordinariamente difícil oponerse a algo que es muy sentido por las propias bases de su militancia. Por lo tanto, es probable que en este caso veamos una situación de geometría variable donde haya moros y cristianos votando a favor y en contra. Uh-huh. Ahora, todo indica que los borradores que se han filtrado intencionadamente con el objeto de medir la temperatura del ambiente político no van a ser exactamente lo que se va a presentar mañana, que va a ser introducido como mensaje presidencial a las cámaras, digamos, y por lo tanto sobre lo que se va a generar el debate político. Ya se ha podido detectar un sistema de la administración Kast que se filtran partes de los proyectos que van a ser luego sometidos al Congreso, precisamente para medir su impacto social, su impacto político, e introducir ajustes específicos, digamos, previos a su presentación final. Y es en esa situación en la cual se puede tener un cierto grado de optimismo en términos de que votar en contra de esta agenda de seguridad va a ser tremendamente difícil y algo que va a ser esgrimido en contra de los que lo hagan de manera intensa a continuación. Por lo tanto, es un proceso en desarrollo sobre el que queda ver. De alguna manera, Kast juega mucho más cómodo en la agenda de seguridad que en la agenda económica, y pese a eso ya pudimos ver que en solo 5 meses sacó una reforma de un nivel de complejidad extremadamente alto. Por lo tanto, en el peor de los casos, esperar y ver.
Sí. Doctor Wilson, hay medidas que estamos revisando, que como la interceptación de comunicaciones, por ejemplo, sin autorización judicial previa, la suspensión también de los derechos sociales, que han generado cierta suspicacia y controversia. ¿Dónde debería ubicarse este límite entre la seguridad y derechos fundamentales para no andar en arenas movedizas?
Yo soy un fiel creyente de la teoría del daño de John Stuart Mill, es decir, que mi libertad llega hasta donde comienza la tuya. En esa situación, tiendo a pensar que hay algunas de las decisiones que se filtraron en los borradores que claramente afectaban a la teoría del daño. Hay prestaciones del Estado que simplemente por un tema de humanidad no resulta razonable restringir el acceso a la salud. Podemos discutir la educación superior, pero el tema del acceso a la salud me parece que sería llegar a un cierto extremo. Aunque el propio presidente en entrevista esta mañana ya hacía la precisión de que obviamente la ley de urgencias es un derecho básico que no es conculcable a través de ninguna ley.
En un minuto que nos queda, doctor Wilson, ¿esta COD podría convertir a Chile quizá en un referente de las nuevas políticas latinoamericanas para combatir el crimen organizado con un enfoque más duro, quizá más centrado en el control territorial?
A ver, tiendo a pensar más bien que la realidad de cada país latinoamericano es muy diferente entre sí, pero esto lo que busca es básicamente reforzar el concepto de que todo país latinoamericano tiene el derecho y el deber del control de su propio territorio, y por lo tanto no puede abdicar frente a la presencia de mafias, grupos organizados que buscan delinquir o llegar o insertarse dentro de su propio territorio sin mayor control de parte de las autoridades. No me atrevería a llegar al extremo de decir que va a ser un ejemplo, pero sí, ciertamente es un proceso que busca transmitir el mensaje de que el Estado de Chile existe y busca ejercer la soberanía. Eso, sin lugar a dudas.
Pertenecer a una organización criminal va a ser por sí solo un delito con penas agravadas.
Muy bien, pues estaremos muy al tanto, doctor Wilson, para la suerte que tenga el mismo y sobre todo para el bien de la seguridad del país y por supuesto también de la región.
Por favor, muchísimas gracias, a su disposición.
Es el doctor Fernando Wilson, doctor en historia, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, precisamente en Chile, que nos ha acompañado aquí en Nuestra América. Un gran abrazo, doctor Wilson. Y así terminamos una nueva entrega de Nuestra América, un vistazo a temas de interés más allá de la noticia.
Atentos porque seguiremos trayendo lo último que está sucediendo en Colombia y el acontecer de las diferentes regiones de nuestro continente.
Con gusto les hemos acompañado
César Grajales
y Ricardo Espinosa.